Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo acabamos de contar aquí en Herrera en COPE. Dani Alves paga la fianza de 1 millón de euros y saldrá en cualquier momento de la cárcel de Brians 2 en libertad provisional. El futbolista condenado por un delito de agresión sexual lleva en prisión provisional desde enero de 2023. Volvemos a las puertas de la cárcel catalana. Víctor Navarro.
Ha conseguido reunir esa cantidad, ese 1 millón de euros, después de un fin de semana donde su defensa ha trabajado para reunir esa cantidad. Desde la Audiencia de Barcelona confirman ya el ingreso en la cuenta corriente de la audiencia de esa fianza de Dani Alves, y ahora se espera que llegue el auto hasta este centro penitenciario donde lleva interno Dani Alves desde el 20 de enero de 2023. En cuanto llegue, la directora de Brians 2 procederá a comunicar a un funcionario que puede salir Dani Alves de prisión. De hecho, ahora la abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, sale de Barcelona hacia este centro penitenciario para comunicárselo en persona a Dani Alves y acompañarle en su salida.
Una salida de la que vamos a seguir muy pendientes. Gracias, Víctor. Telegram seguirá funcionando. El juez Pedraz da marcha atrás y suspende ahora el bloqueo de la aplicación de mensajería. Ha solicitado un informe sobre las características de Telegram y la incidencia que puede tener su suspensión en los usuarios. En España son más de 8 millones las personas que tienen esta aplicación, 900 millones en todo el mundo. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó el pasado viernes suspender de forma cautelar Telegram a raíz de la denuncia presentada por Mediaset, A3Media y Movistar Plus, en la que acusaban a la plataforma de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor. Y más cosas. 8 millones de personas padecen acné en España y al 95% les deja cicatrices. Suele aparecer en la adolescencia y en la primavera se vuelve más virulento, pero hay nuevos tratamientos, Efi García.
Tratamientos orales y cutáneos que eliminan por completo ese acné. Fármacos que influyen en las hormonas sin ser hormonales, por ejemplo, o retinoles, que han revolucionado la dermatología. Paloma Borregón es especialista.
A veces incluso se mandaba al paciente a que le diera el sol para que se le secaran los granos, ¿no? Y a día de hoy vemos gente con mucho daño solar, de hecho, de antiguamente, que no tenían más opción que pon los granos a secar. Ahora, afortunadamente, ha cambiado totalmente. Por eso es tan importante saber que existe este tratamiento para empezar a tratarlo a tiempo.
Incluso para que desaparezcan las marcas que esos granos nos han dejado en la cara. Insiste la dermatóloga que es fundamental tratarlo cuanto antes y no pensar que es un fenómeno común que ya se pasará. La Academia Española de Dermatología asegura que lo sufren el 85% de las personas entre los 12 y los 24 años, pero hay un 11% de adultos que también lo padecen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Último ensayo de la selección española antes de enfrentarse mañana a Brasil. Bruno Casar.
Partido amistoso al que Luis de la Fuente le quiere dar una ligera importancia mayor que al encuentro ante Colombia del pasado viernes. Última detalles, la selección y la noticia pasa por Rodri Hernández. Miguel Ángel Díaz.
Rodri Hernández sigue ausente en los entrenamientos de la selección debido a un asunto familiar. Se espera que esta tarde se incorpore a la concentración y que mañana pueda jugar contra Brasil. A la 1:15 están programadas las ruedas de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y de Dani Carvajal. Habrá mañana contra Brasil prácticamente un equipo nuevo en el que podría haber hasta 10 u 11 cambios. Va bien el ritmo de entradas. De momento se han emitido ya 55.000 de cara al partido de mañana, que también servirá para luchar contra el racismo.
Gracias, Miguel. Esta noche el protagonismo se lo damos a Carlos Alcaraz, que no antes de las 12 de la medianoche buscará meterse en octavos de final del torneo de Miami. Se enfrenta al francés Gael Monfils. El murciano es el único representante español en el torneo, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, tras las derrotas anoche de Davidovich y Landaluce.
Sigues en Herrera en COPE.
Pero este sábado ocurrió algo insólito en España. Y un juez de la Audiencia Nacional ordenó bloquear la aplicación de mensajería instantánea Telegram, que es como un WhatsApp, pero con es distinto, y ahora vamos a ver por qué. Es una aplicación que utilizan 8 millones y medio de personas en España, que no son pocas, ¿eh? En todo el mundo, 800 millones. Algo más insólito aún ha ocurrido hace un rato, pues nosotros estábamos preparando la noticia de esta mañana, tranquilamente, cuando el mismo juez, que daba 3 horas a las operadoras para bloquear esta aplicación de forma cautelar, ha suspendido el bloqueo, y esto ha pasado mientras estábamos haciendo el programa. Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Estamos a la espera de más información.
Sí, y de momento Telegram sigue operativo. De hecho, las operadoras móviles no habían recibido todavía esa orden de bloquear la aplicación y se esperaba que fuera en las próximas horas cuando se produjera. El caso es que el juez Santiago Pedraz suspende de momento el bloqueo de Telegram en España después de haber solicitado a la Policía Nacional información sobre la incidencia que podría tener esta medida sobre los usuarios. Recordamos que la orden del juez venía justificada por una denuncia presentada por los grupos Mediaset, A3Media y Movistar, en el que acusan a Telegram de difundir sin permiso contenidos de su propiedad que están protegidos por los derechos de autor.
En 48 horas el juez ha cambiado de parecer, ha ordenado de forma cautelar bloquear Telegram y hace una hora ha suspendido dicho bloqueo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con Telegram? Vamos a hablar con Borja Atsuara Varela, es experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Y hombre, nos va a ayudar a poner en contexto y a entender esta circunstancia. Borja, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé si primero convendría hablar de qué es Telegram, porque hay muchísima gente que todavía no lo utiliza y a lo mejor aunque lo han escuchado de pasadas, ¿qué hace único y diferente a Telegram de otras aplicaciones de mensajería instantánea?
Sí, bueno, pues Telegram es como WhatsApp, para que la gente lo entienda, los que no usan Telegram, pero con una característica particular o reforzada que lo crearon dos hermanos rusos y que asegura el anonimato, ¿no?, de las comunicaciones, sobre todo pues del intento y ambición de Putin de controlar, ¿no?, lo que se decía en esa red social o en esa aplicación de mensajería. Con lo cual, pues desde su origen, los creadores tuvieron mucho cuidado de que no se pudiera intervenir, sobre todo pues eso, para que se pudieran comunicar con seguridad los disidentes.
Claro, claro. Y ha habido un... Santiago Pedraza, el juez, decidió bloquear la aplicación una vez había pedido a Telegram que proporcionase información de los usuarios que habían estado compartiendo y consumiendo contenido de las denunciantes de empresas como A3Media, Mediaset o Movistar. Vamos a escuchar a algunos usuarios.
Yo pensaba que solo era para mensajes, la verdad. Sí. No conocía la parte...
Yo he visto de pelis y todo también. Yo he visto alguna película por ahí.
Yo, por ejemplo, me descargo el libro, le digo el título del libro y me lo puedo descargar.
Página de fútbol, tele, todo lo que tú quieras, en verdad. Pones fútbol, TV, lo que sea. Ya está, el fútbol es gratis.
Claro, Borja, la pregunta no es por qué denuncian Movistar, sino por qué han tardado tanto en denunciar, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay mucha confusión en este tema, que ya lo vimos en las páginas web. Una cosa son el intercambio de contenidos entre particulares y otra cosa es el que los titulares o los administradores de un canal de Telegram hagan negocio y tengan ingresos compartiendo o difundiendo contenidos de pago, el fútbol, películas, etcétera, de estas productoras, porque no son tanto o no denuncian tanto como medios de comunicación, sino como productoras que tienen derecho sobre un contenido premium, que su negocio es que la gente se suscriba y entonces en Telegram algunos listos pues lo dan a cambio de un dinero mucho menor o gratis y les causan un perjuicio económico. Entonces, solo por eso se denuncia, porque estamos en un procedimiento penal y para que sea un delito tiene que haber ánimo de lucro. No es solo intercambio entre particulares, porque a los usuarios finales no se les persigue en España, se persigue a los que se lucran con esos contenidos.
Claro. Y Borja, una pregunta, porque claro, cuando el juez decidió dar la orden de bloqueo, hubo muchísima gente, y ya te digo que yo no entiendo tanto del asunto porque no utilizo Telegram, pero hubo mucha gente que se echó las manos a la cabeza, ¿no? Porque no había pasado nunca, que bueno, sí. Eso es una parte, pero luego porque dicen que es desproporcionada. No sé en qué lugar te encuentras y cómo puedes explicarme esto.
Pues soy uno de los que piensa que es claramente desproporcionada, porque para perseguir a unos delincuentes en algunos grupos de Telegram, que los hay, y no solo por delitos contra la propiedad intelectual, sino por ejemplo delitos de pornografía infantil, pues entonces lo que no se puede hacer es suspender la aplicación o el acceso a la aplicación desde España, que la usan 8,5 millones de usuarios. Entonces me parecía desproporcionada, pero sobre todo, aparte de desproporcionada, es que no iba a servir para mucho, porque los delincuentes lo iban a seguir haciendo y mucha gente que conoce lo que es un proxy o una VPN,
bueno, es que, sirve, claro,
para, exacto, que sirve para burlar los bloqueos territoriales y hacer como si no estuvieras en España. O sea,
sí,
que
una VPN es una aplicación que te descargas en el teléfono y que localiza esa IP o tu mismo teléfono en el sitio del mundo que quieras, en Angola, en Rumanía, en Estados Unidos, donde fuere.
Sí, es una localización virtual y entonces pues ya desde ahí no te aplica el bloqueo territorial que se pudiera aplicar por las operadoras de telecomunicaciones en España. Con lo cual, insisto, era desproporcionado porque además vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información para perseguir a unos delincuentes que lo son, pero que son los titulares o los administradores de determinados canales de Telegram. Porque aquí hay que dejar claro que el juez no acusa a Telegram. A Telegram lo único que le ha pedido es que identifique a las personas físicas que están cometiendo delitos en uno de sus canales.
Claro.
Pero esto también pasó con WhatsApp, ¿no? Y se quedó al final en nada.
No.
Porque es WhatsApp, muy difícil de perseguir, ¿no? A esa persona que está mandando contenidos, por ejemplo, en cadena a través de una aplicación como WhatsApp y que también pueden tener derechos de autor.
Sí, pero una cosa es compartir, insisto, en una comunicación de punto a punto entre usuarios, que eso lo hacemos todos, y otra cosa es crear un grupo de Telegram que puede haber 2.000 personas. Y entonces, para la policía, es muy fácil saber que ese grupo es delictivo porque se infiltran. Hay policías infiltrados en grupos no solo de piratería, ¿no?, contra la propiedad intelectual, sino de pornografía infantil o de terrorismo, etcétera, porque también los terroristas usan Telegram. El problema no es saber lo que están haciendo en esos grupos, porque normalmente lo saben. El problema es identificar a los administradores que han abierto ese grupo.
Pero la ley permite que Telegram, con orden judicial, porque entiendo lo que hace Santiago Pedraza, es una orden judicial que le permita recabar información. ¿Pueden negarse a proporcionarla? Entiendo que sí, porque es lo que han hecho, ¿no?
Pues no deberían, porque el problema es este. La diferencia con WhatsApp, ¿cuál es? Que WhatsApp pertenece a Meta y Meta está establecida en la Unión Europea, acata la legislación europea y las autoridades europeas, tanto administrativas como judiciales. Y se le pide un dato y lo da. ¿Qué ocurre con Telegram? Que su sede legal está en las Islas Vírgenes Británicas y su centro de operaciones en Dubái. Y cuando alguien, no solo un juez español, sino de otro país, le pide algo, no hacen ni la respuesta, vamos, ni el ánimo de contestar, ¿no? Y entonces parece que el juez Pedraz les mandó una comisión rogatoria judicial internacional a las Islas Vírgenes en julio del año pasado y no han contestado en un año, ¿no? Claro. Bueno, algo menos de un año. Entonces ya lo que ha querido decir es, mira, si tú prestas servicios en Europa, tienes que acatar las decisiones de las judiciales europeas. Claro. Y si yo te pido un dato, me lo tienes que dar. Y si no, no puedes prestar servicios en Europa, por lo menos en España. Y yo creo que eso es el golpe que ha querido dar encima de la mesa diciendo, hasta que no me des esos datos, te voy a bloquear el servicio. Pero sí, yo creo que eso ha sido desproporcionado.
Yo es que he leído a expertos que han señalado esta acción como una pequeña rabieta. Es decir, porque ¿qué puedo hacer yo, juez, para que esta gente me considere mi poder, el poder que tengo, ¿no? Porque al final el poder judicial es lo que nos salvaguarda a todos de que la gente cumpla la ley.
Llamarle eso rabieta, yo lo llamo un pulso entre el Estado de Derecho y los nuevos señores feudales digitales. Porque nos ha costado mucho, 25 siglos, tener un Estado de Derecho para que luego aparezcan señores digitales que dicen que están por encima de las leyes nacionales y que, bueno, y que se permiten el lujo de que un juez le pida unos datos y de no dárselo. Entonces, yo creo que la Unión Europea, en la regulación que está haciendo en esta materia, tanto del Reglamento General de Protección de Datos como el nuevo de Inteligencia Artificial o el Reglamento de Servicios Digitales, impone a todas las empresas que quieren prestar servicios en Europa que se establezcan en Europa y que acaten la legislación europea y a las autoridades europeas.
Y esta decisión de, porque claro, a mí me ha pillado en pleno directo de levantar el bloqueo, no sé si es, porque claro, este bloqueo afecta directamente a derechos fundamentales como la libertad de expresión de las 8 millones de personas que lo utilizan, ¿no? Y no sé si quizás ha sido una de las historias que ha hecho que el juez dé marcha atrás.
Sí, porque yo creo que como hemos reaccionado todos, o vamos, muchos juristas, diciendo que esto es una barbaridad y que era desproporcionado, pues yo creo que también le habrán llegado esos mismos comentarios de otros magistrados de la Audiencia Nacional y como la decisión se podía recurrir, seguramente se hubiera visto anulada y han preferido ya suspender esa medida cautelar, porque era una medida cautelar, esto sí. No es una sentencia, sí. Era una medida cautelar para presionar a Telegram a que diera los datos. pero yo creo que a todas luces era excesiva, y han preferido retirarla antes de que la recurran y la anulen.
Pero si la solución pasa porque los dueños de Telegram simplemente den su brazo a torcer, no veo yo una solución cercana. No sé si...
Bueno, es que el problema es ese. Al final, el debate, yo estoy contento de una cosa, de que por lo menos estemos hablando de este tema. Porque el debate de fondo es, con independencia de este caso concreto, ¿deben poder prestar servicios en Europa empresas que no cumplen la legislación europea y no acatan las decisiones o requerimientos de información de las autoridades europeas, administrativas y judiciales? Porque si le exigimos a cualquier pyme el que cumpla la normativa europea y que acate las decisiones de las autoridades europeas, ¿por qué las multinacionales no lo van a hacer?
Claro. Claro. Y yo también pienso, y ya para terminar, en que, bueno, en 8 millones de personas cabe mucha gente, ¿no? E incluso yo entiendo que habrá empresas o negocios que estén directamente asociados a la actividad de Telegram. Y el bloqueo podría suponer económicamente un riesgo para mucha gente, ¿no?
En efecto. Luego también hay otro debate, y es que si no es por este bloqueo judicial, muchas empresas que tienen cuenta en Twitter o en Telegram, y de repente estos señores feudales digitales deciden que te suspenden o que te quitan la cuenta, definitivamente también te están perjudicando, porque hay mucha gente que vive de sus cuentas en Facebook, en Twitter o en Telegram para relacionarse con sus clientes. ¿Dónde podemos reclamar? Y entonces ahí es donde volvemos al tema de qué prevalece, el Estado de Derecho o las normas internas de unos señores que no se someten a la Constitución y a las reglas que aprueban democráticamente pues el Parlamento Europeo o el español.
Bueno, pues veremos. Borja, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, lo has explicado perfecto.
Gracias, un abrazo.
Chao, chao. Pilar, hablamos ahora y me cuentas qué haces en mediodía.
Enseguida te cuento cositas.
Perfecto.
Hasta ahora.
Carlos Gutiérrez, hola otra vez.
Muy buenas.
Tenemos más cosas que contar a partir de las 12:30.
Muchas cosas muy interesantes y algunas inquietantes, como lo que ha pasado en La Felguera. Es un pequeño municipio del concejo de Langreo, en Asturias, donde el viernes un vecino de repente encontraba unas piernas mutiladas en el interior de una bolsa de basura. El sábado ya se detenía a un individuo de 39 años, posiblemente el autor de la muerte de su casero. Es una historia increíble, de la que todavía no conocemos detalles, es muy dura, y vamos a conocer detalles. También, bueno, empezamos una semana, la semana después del terremoto en la Federación Española de Fútbol. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué sabemos? ¿Qué nuevos datos van apareciendo de esta investigación? Y tenemos que dar la felicitación también a Carlos Sainz, que este fin de semana se alzaba con el podium en el Gran Premio de Fórmula 1.
Qué tío. Bueno, todo eso y mucho más enseguida. Gracias, Guti.
Hasta ahora.
Chao. Lo que le decía, me da un momento y seguimos con la actualidad del día. Aquí no hay otro sitio, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¡Oh, la primavera!
Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los pronósticos auguran una Semana Santa pasada por agua en Madrid y de momento se están cumpliendo. Llueve débilmente hasta ahora en toda la comunidad, con un poco más de intensidad en la sierra y sur de la región, y está previsto que siga así todo el día. Si has salido a la calle habrás notado que además han descendido notablemente las temperaturas, por lo que no te olvides ni del paraguas ni de la chaqueta. Si este fin de semana teníamos valores propios de la primavera, hasta ahora tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá y se espera que los termómetros no superen los 16 grados en la capital. Las mínimas caen hasta los 8 grados en Alcalá de Henares y Navalcarnero, y donde más frío están pasando este lunes santo es en Aranjuez, con mínimas de 5 y máximas de 16, y en Collado Villalba, con termómetros que se van a mover entre los 4 y los 14 grados. Peligran, por tanto, las procesiones previstas para este lunes santo. Las del Domingo de Ramos han tenido buena suerte y han conseguido atraer la atención de muchos visitantes. Una de ellas es María, que no ha dudado en acercarse a ver la procesión de los estudiantes y que cruza los dedos para poder ver más procesiones en la capital los próximos días.
Siempre que estamos en Madrid intentamos pasar, venir a ver estos pasos de la iglesia. A ver cuánto respeta el tiempo, intentaremos venir a todas que podamos, pero es verdad que la previsión es peor hacia finales de semana, así que estamos intentando aprovechar a principios de semana para ver todas las procesiones que podamos.
Y es que la Semana Santa madrileña cada vez tiene más adeptos. Tanto los hoteles de la capital como los de la sierra tienen una ocupación del 75% para estos días. Es verdad que confiaban en llegar al 90% e incluso en rozar el 100% con las reservas de última hora. Sin embargo, el mal tiempo puede dar al traste con estas previsiones. Pero ¿y qué pasa con los madrileños? ¿Nos hemos ido estos días más de vacaciones que otros años? ¿Y a qué destinos? Pues enseguida nos va a sacar de dudas Jordi Martí, que es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE, Madrid, pero ahora es momento de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gloria. Pues a esta hora van a encontrar tráfico intenso en la salida de Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas. Pero en el resto de vías, situación muy tranquila, en una jornada, de hecho, con bajos niveles de circulación. Eso sí, insistimos, especial atención en esta jornada marcada por la lluvia, que puede complicar el tráfico.
Muchas gracias, Patricia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía, sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida, Naturtierra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Madrid se sitúa esta Semana Santa como la cuarta posición de destinos más reservados, por detrás de ciudades como París, Roma y Palma de Mallorca. Los hoteles madrileños han incrementado sus reservas un 13% respecto a 2023 y se espera que estos días se generen en nuestra región alrededor de 13.500 nuevos contratos. ¿Pero qué pasa con los madrileños? ¿Dónde están pasando estos días de vacaciones los afortunados que tienen días libres? Jordi Martí es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
A ver, danos envidia. ¿Cuáles han sido los destinos favoritos de los madrileños esta Semana Santa?
Bueno, Semana Santa quizá es se asocia más con la escapada de corto sin demasiados días, aunque bien es cierto que hay gente que aprovecha para alargarlo por delante y por detrás y ya se hacen viajes de más larga distancia, como puede ser, no sé, Asia está muy de moda por haber estado el último que abrió las restricciones y bueno, está teniendo un boom que no había tenido en estos años anteriores, por ejemplo, pero así como más corto recorrido, pues las escapadas a ciudades son lo más corriente en común, donde destacan pues las de siempre, París, Roma, Londres, y como habéis dicho muy bien vosotros, a nivel de receptivo de gente que nos visita, pues Madrid está siendo la número uno ahora mismo.
Claro, ¿qué nacionalidad de turistas está eligiendo Madrid estos días, Jordi?
Bueno, a nivel de Europa, pues por proximidad, Francia, Inglaterra también, y sobre todo mercados como el americano, que está teniendo muy auge, y bueno, y además está Madrid pues posicionándose en este sector más premium que ayuda a que estos mercados pues se vayan afianzando, ¿no?
Decíamos que los hoteleros madrileños confiaban mucho en las reservas de última hora para llegar al 100% de ocupación, pero claro, el tiempo se lo está poniendo un poco complicado, ¿no?
Bueno, depende. Yo creo que también apetece visitar una ciudad cuando no hace bochorno, calor y hace fresquito. O sea, digamos que estamos en el mes de marzo, todo el mundo lo tiene muy asumido y no podemos pretender que haga tiempo maravilloso durante todo el año porque tampoco es bueno. O sea, que yo creo que a última hora yo creo la gente tiene ganas de viajar y no estamos teniendo unas temperaturas extremas como para que la gente se tire para atrás a la hora de visitar.
Claro, de momento es una lluvia débil que se puede aguantar. Y entonces, los madrileños, ¿dónde nos hemos ido más, Jordi? ¿Destinos nacionales o internacionales?
Bueno, yo creo que a la par. Yo creo que la verdad es que es más internacional, si bien es cierto que Canarias, pues por aquello de que ya empieza el buen tiempo y tienes ganas un poco de playa, siempre está, las islas están en la lista de la compra de las vacaciones de Semana Santa, pero sigue también a corto radio, pues lo que te decía, las escapadas a ciudades, al Oriente Medio, a pesar de que el conflicto tampoco ayuda demasiado, que la zona de seguridad, pero si bien es cierto que a excepción hecha del propio Israel y quizá Jordania, que están teniendo más dificultades, el resto están teniendo unas buenas ventas. Y ya te decía, la larga distancia con América, con la conectividad que tenemos muy buena, pues también están teniendo.
Pues nos das mucha envidia, Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes. Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros. Buenos días. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcázar.com.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Y te recuerdo que si el tiempo lo permite, esta tarde tienes dos citas que no te puedes perder. En la capital, la procesión del Cristo del Camino de las Delicias, en el distrito de Arganzuela, y en Alcalá de Henares, la procesión de la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias. A ver si hay suerte y pueden salir a procesionar. Mientras tanto, sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12 y 30 minutos, 11 y 30 minutos en Canarias, y a esta hora en Herrera en COPE nos gusta repasar las noticias en los puntos en los que se están produciendo o se han producido esas noticias. La primera de ellas nos va a llevar a Asturias, a La Felguera, un municipio dentro del concejo de Langreo, en el que, bueno, los vecinos no salen de su asombro. El pasado viernes encontraron unas piernas mutiladas en el interior de una bolsa de basura. Pero, no me va a dar ningún tiempo, voy a ir directamente con eso, porque después apareció el torso y también la cabeza. Entonces, la Policía Nacional detenía el sábado a una persona, un hombre de 39 años, que era el inquilino de la víctima, y está acusado de haberle asesinado a puñaladas. Allí en COPE Oviedo está mi compañera Inmaculada Rivas. ¿Qué tal, Inmaculada? Buenos días.
Hola, Alberto, buenos días. ¿Qué tal?
Cuéntanos en qué está trabajando la... Bueno, ¿qué ha pasado? Lo primero.
Bueno, pues estamos todavía con una investigación que no ha finalizado. Estaba previsto que hoy pasara a disposición judicial la persona detenida por haber matado supuestamente a su casero, el inquilino de la casa, Javier, de 58 años. La víctima es Santos Conrado, de 71. Compartían vivienda desde hace poquito, desde hace unos dos meses. Pagaba este hombre unos 100 euros al mes por una habitación en esa vivienda de la calle Joaquín Costa, en Langreo. Y por todos los vecinos era conocido que no se llevaban muy bien, tenían disputas, tenían desavenencias, peleaban en la calle, gritaban. Comentan también que trapicheaban con droga. El caso es que lo que no esperaba ningún vecino es que la cosa acabara como ha acabado, que en la casa pues hubiera un crimen, que el inquilino fuera capaz de matar a su casero, descuartizar el cuerpo, repartirlo en bolsas de basura y tirarlo por los alrededores del lugar donde habían compartido techo. Comentabas, han aparecido dos piernas en una huerta, el torso hallado entre la maleza, la cabeza también ha sido localizada, pero aún faltan partes del cadáver que no han sido recuperadas. La Policía Nacional ha ampliado la zona de búsqueda y, según acabamos de confirmar en COPE, están utilizando drones para peinar toda la zona, para tratar de encontrar esos restos humanos, y a la búsqueda se van a sumar también perros adiestrados llegados desde Madrid. ¿Qué ha podido pasar en esa casa? Bueno, pues inquilino y casero sabrán lo que realmente ha llegado a ocurrir, aunque todo apunta a lo que te comentaba, que no tenían una relación buena y que las disputas entre ellos eran constantes y que hay pues también trapicheos de droga por medio.
Sí, este ha habido, perdón que te corte, Inmaculada, pero es que ha habido contradicción en las versiones del inquilino, porque creo que una vez dice que estaban ingresados en el hospital y después que había sido secuestrado por unos rusos, pero no me queda nada claro.
Bueno, a él nada más encontrar los primeros restos humanos, las piernas, en una huerta próxima, es al primero que van a interrogar desde la Policía Nacional. Previamente ya habían pedido los vecinos explicaciones a este hombre de la ausencia del dueño de la casa, porque es una persona que camina con dificultad, que llevaba una bombona de oxígeno, que salía a caminar con unos perros, hacía días que no lo veían, le habían preguntado a su inquilino que era de Santos. Y primero les comentó que estaba en el hospital, efectivamente. Después, como insistían, que había sido secuestrado por unos rusos. Ahí empezaron todos a sospechar que algo estaba ocurriendo. Lo que no llegaron nunca a imaginar es que la situación fuera tan trágica, tan grave y tan atroz como está saliendo a la luz. Te decía que la investigación sigue en marcha, que estaba previsto que pasara a disposición judicial hoy el acusado. Finalmente va a pasar a los juzgados de Langreo, será trasladado mañana para prestar declaración ante el juez de guardia del juzgado de instrucción número 2.
Inmaculada Rivas, COPE Oviedo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hay otro asunto que, hombre, nos tiene bastante ocupados estos días. y nosotros, que es la investigación en curso de la Federación Española de Fútbol. Hace 5 días que comenzó el terremoto con el registro de la sede en la Federación, se lo contamos aquí, de los agentes de la UCO, y la detención de hasta 7 directivos. Entonces comenzamos la semana y queremos saber qué viene ahora, ¿no? ¿Qué toca esta semana y qué ha pasado durante el fin de semana? Juan Baño, jefe de Interior COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Pues la cosa está expectante porque después del terremoto, yo diría tsunami más bien, de la semana pasada, aunque estamos en la semana de pasión, pues en términos religiosos, para algunos lo estará siendo en lo personal, porque menudo trance hasta saber qué es lo que tiene realmente la juez. El secreto de sumario se mantiene. Estamos pendientes de que se levante ese secreto de las actuaciones. Es más, el pasado viernes comparecían los 2 únicos detenidos que se mantenían en los calabozos hasta ese día, después de 72 horas preceptivas de estar retenidos por la UCO de la Guardia Civil, y quedaron en libertad después de no decir nada. Mantuvieron el silencio que habían mantenido hasta entonces también ante su señoría. Era Tomás González Cueto, hombre de referencia absoluta en cuestiones jurídicas para Luis Rubiales,
y González Segura.
Y Ángel González Segura, hermano de Pedro, que era hasta esta pasada semana asesor, no asesor, sino director jurídico de la Federación.
Que me han dicho que no le han dicho nada a la jueza.
No les han dicho nada porque se han acogido a su derecho a callar mientras no conozcan lo que hay en las actuaciones. Es que tú imagínate lo que es una intervención de la Guardia Civil después de meses y meses investigando. Acuérdate del caso Coldo, ¿no?
Sí, sí.
El caso Coldo, cuando levantó el cerrojo del secreto, lo que había ahí recogido. Porque piensa, probablemente, yo no tengo conocimiento directo, pero probablemente haya intervenciones telefónicas, haya controles y seguimientos en tiempo real, en reuniones, en cualquier cosa que haya querido autorizar la juez para ahormar en la investigación. Por lo tanto, puede haber lo que se cuenta en privado, digo, en público, y lo privado, es decir, lo que tú hayas podido comentar en el ámbito más íntimo. Con lo cual, todo eso podría llevar, y está llevando, a la UCO a decir que el caso lo tiene muy bien hilvanado. Vamos a ver, en cualquier caso, no hablan hasta que diga, quiero saber lo que hay en las actuaciones. Y también Tomás ha dicho que quiere que, como tiene que hablar de sus contactos y sus relaciones con la Federación, y le une a la Federación un deber de reserva, de secreto, pues quiere pedirle autorización a su cliente, que sería la Federación. Él era asesor externo en temas jurídicos, pero muy importante en estas cuestiones, muy importante.
Juan, ahora mismo podríamos decir que el caso tiene al menos 3 patas sobre las que se sustenta, que son los contratos para llevar la Supercopa a Arabia Saudí, las obras, ya estuvimos hablando de ellas, de la remodelación del Estadio de la Cartuja aquí en Sevilla, y negocios en China. Vamos por partes. En cuanto al ¿qué sabemos de los negocios de Rubiales en China?
Mira, por ejemplo, mira, te quiero decir una advertencia antes. La juez el otro día va a buscar los documentos que no le dan. La UCO va por lo que no le daban. Y eso está dentro de una causa, de una pieza separada.
Vale.
Que está dentro de la causa general, que son, por gran referencia, esos contratos para llevar la Supercopa, efectivamente, a Arabia Saudí. Efectivamente. Después tenemos la otra pata, que era lo de las obras. Pero esa de la Copa es el gran bocado. Esos son los presuntas comisiones a Gerard Piqué, 24 millones, es decir, el gran bocado. Las obras, 800.000 euros, vamos a ver, 1 millón de euros. Probablemente donde dio ese dinero, si se dio de manera regular las obras a la empresa que tras la cual estaría Ángel González Segura, Ángel González, hermano de Pedro, es decir. Y por último, lo que tú dices, los contactos, eventos, gestiones con China. Es lo más enigmático, y lo que más, cuando yo lo hablaba con los compañeros de deporte, decían, pero en China, sin el chino no tenemos prácticamente nada. ¿Qué tenemos en China, no? Pues sí, miraron otros compañeros de deporte y vieron, efectivamente, había unas relaciones de asesoramiento y tal. Incluso había algo más ambicioso que nunca se realizó, de la construcción probable de un tipo, de algún estadio y tal, donde entraría a colación también la misma empresa, efectivamente, claro, que en la Cartuja. Empresa que ha hecho otras remodelaciones y otras obras en otros estadios, no solo en la Cartuja, pero lo que está poniendo el foco la juez aquí, en la Cartuja. Por lo tanto, vamos a ver lo que esconde China. China siempre es inquietante, ¿no?
Sí, todo
lo... Y esto con China, bueno, a ver lo que aparece.
Y Juan, a todo esto, Rubiales sigue en República Dominicana, decía que volvía el día 6 de abril, si no tengo mal entendido. ¿Va a ser detenido Rubiales si al final decide venir a España, en el aeropuerto?
Vamos a ver. Ahí viene bien la pregunta, porque voy a hacer una aclaración. Cuando hablamos el pasado miércoles, creo que fue cuando estalló esto, yo en ese momento en caliente no tenía conocimiento de qué tipo de detenciones estaban practicando. Las detenciones que se han practicado hasta ahora, ninguna es judicial, y yo lo explico. Ninguna tiene un auto de, o sea, una orden judicial de detención firmada por la juez. Había órdenes de entrada y registro. Y luego, la UCO de la Guardia Civil tiene la potestad y la facultad para poder detener en el transcurso de la diligencia, incluso para asegurar mejor la diligencia. Y así lo hizo, que previamente esas detenciones, preveían 7, a mí me consta que se han realizado 6, la verdad, pero se preveían 7, las había acordado las había con la Fiscalía Anticorrupción. Pero la Fiscalía no da orden de detención nunca. Es el juez, si la diera. Pero no la dio. Había de orden de registro. Bueno, por lo tanto, ¿estaba prevista la detención? Sí, por la Guardia Civil, de Rubiales, evidentemente, como de Nené, también, de Francisco Martín Alcaide. Uh-huh. Pero, ¿le va a detener? La Guardia Civil quiere, su aspiración era detenerle. ¿Va a dar orden de detención la juez? Yo lo dudo. A día de hoy no la hay. Claro. Puede haberla. Ahora, lo que la juez probablemente y la Guardia Civil quieren hacer es hablar con él. Es que le han hecho un registro en su vivienda. Claro. Y tendrán que hablar con él, tomarle declaración si quiere. Y no sé si se esperará hasta entonces para el levantamiento del secreto. Podría pensarse que dentro de una lógica, ¿no?, del procedimiento, esperemos a tomarle declaración para después levantar secreto. Pero no lo sé. En cualquier caso, ¿podría detenérsele o no? No es la pieza fundamental porque, como estamos viendo, los detenidos están en casa, no han hablado ninguno, están en casa y pendientes de lo que decida su señoría. Por lo tanto, vamos a ver lo que decide el día 6. Efectivamente, volverá con su familia. Han ido, van a ir esta Semana Santa, su mujer, y tiene 3 hijas, 20 y la menor de 12 años más o menos. Volverán con él. Y a ver qué decida. Y Nené, que allí andan de negocios, ya sabemos, están intentando ver por dónde se puede hacer determinadas inversiones, ámbito hostelería, que también contamos aquí el pasado viernes en el partidazo.
Querido Juan Baño, muchas gracias, amigo.
Siempre un placer, Alberto.
Seguimos. Chao, chao. Ahí está. Bueno, déjeme hacer una última o penúltima parada en esto de los deportes para charlar con mi compadre Luis Munilla. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, Alberto. Buenas, ¿qué pasa, hombre?
Oye, macho, nada, que quería comentar contigo lo que se vivió ayer en la Fórmula 1, porque todos estamos expectantes, todos estamos deseando que Alonso consiga la 33, pero muchas veces nos olvidamos de que tenemos, no nos olvidamos, pero tenemos a otro español que está ganando carreras, que ya las ganó el año pasado, que Carlos Sainz se postula como, bueno, no sé si un optante al título, porque Verstappen está incontestable, pero ayer falló su coche. Y yo me quedo, Muni, con la mirada entre Carlos padre y Carlos hijo, uno en el podio y otro con el equipo.
Espectacular, muy emotiva, ese guiñito de ojo ahí sutil que le hace el padre desde abajo. Bueno, nosotros, fíjate, hemos colgado una encuesta en Twitter, que lo hacemos habitualmente todos los días en deporte, y hemos puesto, ¿qué crees que llegará antes? ¿La victoria 33 de Alonso en la Fórmula 1 o el primer mundial de Carlos Sainz? Tengo que echar un vistazo, que no sé ahora mismo cómo está de porcentaje de voto, pero sí, o sea, un triunfo espectacular de Carlos Sainz, que en las últimas 20 carreras de Fórmula 1 ha sido el único que ha conseguido romper la dictadura, de Verstappen, bueno, de Red Bull, pero sobre todo de Verstappen, que le ha ganado 2 carreras y con la de ayer consigue la tercera en su palmarés. Y encima es que lo más importante es cómo lo hace. O sea, solamente 15 días después de es haber brutal. Sido operado es de apendicitis.
Brutal.
O sea, tenían hace 3 días la duda de que pudiera correr el Gran Premio. Porque él decía que es que notaba que cuando se subía al coche se le movían todos los órganos del cuerpo. Era tremendo. Tenía la cicatriz tierna y al final ha sido capaz, después de una preparación brutal en 15 días, de correr y luego encima de ganar. Así que chapó por Carlos Sainz, desde luego.
Qué bueno. Oye, y Fernando terminó sexto, que condujo mejor del ritmo que llevaba, o eso por lo menos tengo entendido, porque terminó sexto, pero ahora hay una cosa que quiero que me expliques tú, que es esto de la sanción de 20 segundos que le han puesto, que le ha bajado 2 posiciones, por algo que le pasó con, creo que, George Russell de Mercedes.
Sí,
¿no?
Porque los comisarios consideran, Fernando iba por delante de Russell, y los comisarios consideran que hubo una frenada irregular de Carlos Sainz en un momento dado, de una de las vueltas, y por ello le han metido 20 segundos de sanción, lo cual le supone bajar del sexto al octavo puesto en la carrera de Australia. Fernando Alonso no está para nada conforme, ha habido mucha polémica con todo esto, pero al final ya sabes cómo son las carreras. Los comisarios deciden y tú tienes que entrar por ahí sí o sí.
Sí, sí, eso es así. Oye, déjame que haga una breve mención también, perdón, y una enhorabuena a Jorge Martín, que ganó ayer la carrera en Portimao, en Portugal, en el GP, al que, por cierto, fui invitado, estuve en el GP de Portimao. Me montaron en el safety car y todo, me pasearon por la parrilla de salida. Mira, tengo aquí a Eduardo, que es nuestro técnico, que es un motero del pro, diciéndome, venga ya, ¿qué me estás diciendo?
Eso tiene mucho morro, ¿eh?
No, y es que te lo digo porque es que en moto tenemos a Viñales, tenemos a los Márquez, tenemos a Jorge Martín, tenemos al Pedro Acosta, este que está reventándolo todo ahora sí, mismo. Vamos, goza de buena salud, ¿no? La moto.
Sí, 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 ¿no? Y que hicimos triplete ayer en Portimao, que no solamente es que ganáramos la carrera de MotoGP con Jorge Martín, y en Jorge Martín tenemos puestas muchas esperanzas. El año pasado fue su campeón detrás de Pecco Bagnaia, que estuvo peleando ahí hasta última hora, y ahora recuperamos esa ilusión por Márquez, que desde el primer momento ha estado ahí peleando. Ayer, pues bueno, al final se acabó yendo al suelo en un lance de carrera, pero seguimos confiando en Márquez desde el cambio a Ducati.
Oye, que en la
sprint, muchas cosas buenas han cambiado.
En la sprint, que es una carrera nueva que se han inventado para darle un poquito más de puntos a los pilotos en el día antes y que haya un poquito más de actividad y consumo de televisión audiovisual el día antes, quedó segundo. Ojo, que Márquez ha pasado unos cuantos años, dos o tres años, jodido, perdón, por las lesiones. Y oye, esto tiene pinta de que algo se puede hacer. Oye, y una mención, Munitio, al presidente de presidentes, ¿eh?
A Lopera.
Don Manuel Ruiz de Lopera, sí.
Sí, señor. Bueno, Lopera, que nos dejó el pasado sábado a la edad de 79 años, presidente histórico del Real Betis Balompié. Yo te diría que quizá deportivamente ha sido el presidente más importante de la historia del Betis, y luego socialmente, ya sabes cómo terminó la cosa, sí. Muy controvertido, muy, muy, muy controvertido. Fue una persona muy difícil en su momento, pero yo creo que con los años ha ganado ese cariz de hasta casi entrañable, ¿no? Porque nos dejó un montón de momentos y de sonidos para la historia. Uh-huh.
Tenemos uno, ¿no? Vamos a escuchar la ópera con el melocotón.
Padre e hijo, al Betis toda la vida. Y se muere el padre. Oh. Y lo incineran. ¿Eso es verdad?
Un día posté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, que tengo que hablar con usted. Se ha muerto mi padre. Pero mire usted, ¿qué quiere? Que lo lleve al fútbol. Mire usted, traerlo al fútbol. Sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. La policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo. ¿Cómo lo puede hacer?
¿Y cómo lo resolvió la ópera? Vamos a escucharlo también.
Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. Vamos a coger el envase de puleva. Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol y abraza a su padre.
Esto se lo contaba tu padre, creo que era en Canal Sur,
sí,
¿no?
Sí, señor, en Canal Sur, y además está disponible eso en... Sí. Creo que está en cope.es, pero también lo pueden encontrar en...
Lo mejor es la cara de tu padre.
No se podía aguantar la risa, tío. Bueno, y hasta mañana, chao.
Adiós, Alberto, chao.
Chao, chao. Carlos Gutiérrez, buenos días otra vez. Bueno, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, que hemos hablado hoy de profesiones de riesgo en el programa con los fósforos, con los oyentes.
Profesiones de riesgo como, por ejemplo, la del marido de Trinidad.
Yo soy mujer de un policía nacional y recién casada, pues yo sabía a la hora que mi marido salía de casa, pero no sabía a la hora que iba a volver o si iba a volver. Entonces, que nos digan que no es una profesión de riesgo es porque no han vivido lo que hemos vivido en las familias cuando uno de nuestros padres, nuestros maridos o nuestros hijos o hijas salen de casa y no tenemos la seguridad de que vuelvan.
Vaya angustia, menuda angustia.
De verdad que sí, desde aquí ya una vez más lo decimos, Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, profesiones de riesgo.
Profesiones de riesgo, como mira, los del Compañeros de Santiago, que tiene varios en el grupo de acción rápida.
Con 4 agentes asesinados, el GAR de la Guardia Civil no es considerado profesión de riesgo. Mientras tanto, montones de actores sí lo son. Esto es lamentable, es una vergüenza.
Guti, hablamos mañana.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Como yo.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú a partir de ya en Mediodía Cope?
Nosotros pendientes de lo que pasa en Barcelona en esa prisión de Brians 2, porque en cualquier momento Dani Alves va a salir de allí, va a quedar en libertad provisional después de que esta mañana, ahora ya sí, haya depositado ese 1.000.000 de euros de fianza. Lo contamos enseguida en Mediodía.
Un beso, Pilar, te escucho. Ruedan, ruedan juntos nuestros pies sobre el mundo. Que hasta aquí nos trajo. Así que rueda, rueda junto a mí. Y así sigue rodando la radio. Usted y nosotros, bueno, esperemos que escampe en la mayoría del país hoy. Si hay algún día que no queremos agua, los días de Semana Santa, ¿no? Pero en fin, tampoco está mal, que se vayan llenando las cuencas y los embalses. De mi momento, que enseguida se queda con Pilar. Y nada, nosotros estamos aquí mañana, Te espero.
estar informado.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo a las 10 de la mañana, en 13.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la gran novedad de este año en la Semana Santa madrileña que las 13 procesiones del Distrito Centro pasen por la renovada Puerta del Sol. Y así lo han hecho las primeras hermandades que han salido el Domingo de Ramos y que han tenido la suerte de que no les haya llovido. Una de ellas es la procesión de los estudiantes. Ha podido cumplir con este nuevo itinerario y su capataz, Manuel Marín, se ha acordado de todos los que han tenido que quedarse en la iglesia este año.
Si entramos en la Puerta del Sol con Madriniesta, yo quería tener un recuerdo para una hermandad que hoy salía en Sevilla, que es la Iniesta. Se ha quedado sin salir. Tengo ahí unas niñas chicas que se han hartado de llorar. Vaya como homenaje a todas esas hermandades y cofradías que no han podido realizar su estación de penitencia.
¡A por ella!
¡Dos por igual valiente!
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. El viernes pasado hablábamos con el hermano mayor de esta hermandad, con Juan Aranda, y nos reconocía que cumplir con este requisito de pasar por la Puerta del Sol le ha supuesto un esfuerzo tanto de tiempo como de gente, porque implicaba hacer un recorrido mucho más amplio y pasar por calles muy estrechas. Aún así, confesaba estar ilusionado y señalaba que había que hacer un balance cuando acabara la procesión. Nora González, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Tú has vuelto a hablar con él hoy, ha hecho balance. ¿Qué le ha parecido al final este nuevo recorrido?
Pues mira, la Hermandad de los Estudiantes se ha adaptado bastante bien. Eso sí, ha tenido que dejar atrás, como bien has dicho, su recorrido tradicional y pasar por calles pues por las que no había pasado antes. También ha tenido que ponerse de acuerdo con otras cofradías para no coincidir en las rutas. Sin embargo, Juan también nos ha contado que la experiencia de este Domingo de Ramos ha sido muy positiva.
Particularmente a nuestra hermandad nos chocó un poco porque teníamos como un recorrido tradicional, ¿no? Por unas calles muy intrincadas del viejo Madrid, pero evidentemente hay que estar abiertos a cualquier idea. Y un recorrido que al principio pues era una incógnita, una aventura, pero que fue asombroso por la cantidad de gente que hubo, con un respeto y con un silencio que realmente sorprendió.
Han tenido suerte, Gloria, porque además con el tiempo de lluvia que les espera al resto de procesiones esta semana, por lo menos los estudiantes han tenido un cielo madrileño bastante despejado.
Hemos sido afortunados porque el tiempo nos respetó. Hoy está lloviendo en la ciudad, la verdad es que crea mucha inquietud y mucho miedo. Ya a partir del miércoles jueves, pues la verdad es que están cruzando los dedos las hermandades. No saben si van a poder hacer estación de penitencia.
Ni llovía ayer, Nora, ni hacía mucho frío, porque se estaba muy, muy agradable en la calle, hoy ya es otra cosa. Bueno, y si tuvieran que repetir este nuevo itinerario el año que viene, ¿qué? ¿Lo harían o no?
Pues mira, a ver, es complicado, porque este recorrido nace como idea de probar una carrera oficial, por eso se toma de referencia al kilómetro cero de la ciudad, y repetir este itinerario pues no depende de ellos, aunque si pudieran elegir, pues se quedarían con el antiguo.
Evidentemente no es un lugar para hacer estación de penitencia, es un lugar para otra cosa, es diferente. Nosotros hemos cambiado la estación de penitencia a la iglesia de Santa Cruz. Lo que sí es cierto es que el hecho de ir a Puerta del Sol ha implicado que haya mucha más gente, que se pueda derramar más fe por la ciudad, porque es acogida por mayor número de personas, ¿no? Madrileños y los que vienen de fuera.
Pues ya lo ves, realmente no sabemos si se mantendrá o no este itinerario, Gloria, porque es que no es una decisión que dependa de ellos.
Claro, no. La verdad es que ya veremos a ver qué pasa el año que viene. Pues muchas gracias, Nora.
Gracias a ti, Gloria.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende.
Si eres de los afortunados que estos días he ido de vacaciones y viendo que va a llover en prácticamente todo el país, seguro que en tu maleta no ha faltado un buen libro. Pero para disfrutar de la lectura hay que ver bien, porque si no el hobby se vuelve un poco tortura. Y para tener una vista de lince existen unas lentes de contacto muy especiales, las lentillas progresivas, que sirven para ver de lejos y de cerca con las mismas lentillas sin tener que usar gafas, y para todas las personas que tienen presbicia. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De verdad se puede ver de lejos y de cerca con unas únicas lentillas? Porque suena a magia, la verdad.
Verdad. Me gusta mucho la canción que habéis puesto, ¿no? Depende de cómo se miren las cosas. Pues,
anda que no
pues
cambia
sí.
La realidad según cómo, cómo veamos.
Todo depende, sí. Pues sí, para todas las personas que les cueste ver de cerca el móvil, el reloj o una carta en el restaurante y no quieran renunciar a la libertad de ir sin gafas, mira, tenemos las lentes de contacto progresivas. Una de las mayores motivaciones que tienen nuestros pacientes cuando vienen aquí a la óptica para empezar a utilizarlas, por ejemplo, es hacer deporte con ellas, ¿no? Para los que les guste correr o montar en bicicleta y tienen que estar viendo el móvil o el reloj, estas lentillas son perfectas, ¿no? Además, evitamos que se empañen las gafas. En días como hoy, con lluvia, que se te empañan, pues se te mojan las gafas, pues son muy cómodas. Y para mí son la combinación perfecta porque en función de la actividad que quiera hacer podré utilizar las gafas o las lentillas.
¿Y de qué y cómo están hechas estas lentillas para que sean así?
Pues mira, es una de las cosas más interesantes de estas lentillas. Están hechas con un material muy, muy blando, es casi agua, y para conseguir que puedas ver tanto de lejos como de cerca, utilizan una tecnología de círculos concéntricos, ¿no? Con distintas graduaciones que hacen que a ti te lleguen distintas imágenes a la vez, pero tú seas capaz de interpretar lo que estás viendo, si es de lejos o de cerca. Claro, esto que suena un poco como a magia, ¿no? Pues hay que tener muchos detalles, muchos puntos muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el ojo dominante de cada persona? Uh-huh. Y para que esto funcione, necesitamos la ayuda de un optometrista que con su experiencia y con las lentes de prueba que tenemos aquí en la óptica, conseguirá que el proceso de adaptación sea lo más sencillo y exitoso posible.
Y Juan Carlos, cuéntame, ¿son cómodas de usar? ¿Qué duración tienen?
Pues mira, efectivamente, como te decía antes, son muy cómodas. Las hay diarias, o sea, de un solo uso, pensadas para usos esporádicos. Dices, oye, mira, quiero poner el fin de semana para salir, para hacer deporte, ¿no? O las hay mensuales para todas las personas que la quieren utilizar durante todos los días. En función de las necesidades de cada persona, buscaremos la mejor lentilla para su uso, ¿no? Además, como vienen en cajas para que nos duren unos meses, antes de volver a comprar las siguientes, revisamos la vista y hacemos los ajustes que sean necesarios para ir siempre viendo lo mejor posible, aunque la graduación vaya cambiando y nos vaya subiendo la presbicia, siempre tendremos la mejor lente para cada momento.
Juan Carlos, la gente que nunca usa lentillas siempre se hace la misma pregunta. Si es fácil ponérselas y quitárselas. Claro, los expertos que llevamos lentillas lo tenemos chupado, pero para empezar, ¿cómo lo recomiendas?
Bueno, muy bien. Pues sí, esos son los típicos miedos, ¿no? De, joder, yo no seré capaz de tocar el ojo,
sí,
¿no?
Eso es.
Bueno, ese es el miedo más importante seguramente y te puedo asegurar que no ha habido, yo te diría que nadie que no haya sido capaz. Nos puede costar más o nos puede costar menos, pero al principio dices, oye, pues tengo que hacerlo con mucha luz, con un espejo. Al final la gente termina poniéndoselas y quitándoselas. Tú, si eres usuaria, lo sabes.
Vamos,
pues mira,
hasta
sin
dormidos.
Espejo, a oscuras,
claro.
Casi dormidos. Sí, no es problema. Todo el mundo es capaz de ponérselas. Es cuestión de práctica y de venir a un sitio donde te enseñemos, y para eso estamos nosotros aquí en Óptica Roma.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma, por todos estos consejos. Y tú ya sabes que puedes encontrar todos estos productos y muchos más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Hasta luego, Juan Carlos.
Hasta la próxima, gracias.
Porque el tiempo se nos pasa, tú dame el ok y yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo.
Y
te cuento también que Metro de Madrid va a incrementar hasta un 125% el servicio de trenes durante esta Semana Santa, coincidiendo con la celebración de las principales procesiones en el centro de la capital. La mayor frecuencia de paso de trenes se va a producir en las líneas 1, 2 y 3, con una mejora que en algunos momentos va a llegar a alcanzar ese 125% y que va a ser también de hasta un 100% el Viernes Santo. Y como pasó ayer domingo, pues la estación de Metro de Sol se va a cerrar el miércoles, el jueves y el viernes, incluido el sábado también, para evitar esas aglomeraciones. Además, los convoyes de la línea no van a efectuar parada en esos horarios en la estación de Gran Vía por esas aglomeraciones. Y seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Y tú eres una de ellas.